invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui Millán.
¿Qué tal? ¿Cómo Bravo. Están todos?
Muriéndonos de calor, Arqui.
Ya viene el calor, ya está el calor.
Ya está ya, bueno,
apenas
ya,
empieza, ya va a empezar. Apenas
el infierno.
Sí, ya, apenas lo que empieza. Sigue es el balneario.
Iu.
¿No? Y eso que
no,
pero
cuando no
estén
en
no
temporada. Vienes a los lugares naturales ahí en la sierra.
Ah, no, pues es otra cosa. Yo creo que en estas épocas de calor deberíamos de emigrar a las montañas allá, a la
cañón
sierra
de la Angostura,
donde no haya tanto calor, tan seco y tanto aire con tanto polvo. No sé si les pasa de repente.
Sí, de hecho hoy mucha gente enferma.
Muchísimo, sí.
Ahorita sí, mucha. En todos lados.
Sí, pues es que andan
y
los
microbios. Y que llevan ahí 2 semanas enfermos, o sea, así de...
Sí, sí, mucha.
O como tú, que se enfermaron, se recuperaron y otra vez a la siguiente semana ya otra vez.
Pues es que andamos conviviendo con harto, ¿cómo se llama?
Enfermo.
Con harto escuincle enfermo, amiga. Uh-huh. Ni modo.
Y así es esto. La temperatura muy
sí,
rápido.
Sí, pues está cañón.
Sí, en la noche se pone fresco. Uh-huh. Frescos. Y frescos estamos, claro que sí, en este podcast. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Nos va a encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Patreon. Hay que suscribirse, darle link a la campanita, comentarnos por ahí lo que les guste o no, y compartir también nuestro contenido.
Y rankearnos, por favor.
Así es, efectivamente. Muy bien. ¿De qué vamos a...? Hoy vamos a irnos a la playa otra vez, ¿verdad? Por lo que
sí,
viene el título.
Pero bueno, hay unas variantes, ¿no? Porque hemos tocado mucho. Además, hay muchísimo material real e interesante, pues de las zonas de todo el corredor de Cancún y todo lo que es Quintana Roo, la costa. Todo aquello es inmenso, ¿no? Y además muy bonito. Ahí hay cosas interesantes como grutas, Chicxulub, Nohoch, que es el Nohoch, todas las grutas es verdaderamente una maravilla.
Impresionante, sí.
Pero pues los podemos tocar después, ¿no?
Bueno, vamos a sacar
para arriba.
Hoy vamos a vagar
vamos
un
al
poco.
Norte.
Vamos a tratar en este y en el siguiente episodio, nada más dos. Uh-huh. Primero, estos dos casos ya son totalmente fuera, no institucionales, con empresas muy serias y vigentes. Y ahí participé en manera importante, diría yo, en el concepto de estos dos proyectos, con un grupo de personas, pero prácticamente fui la parte creativa de esto, ¿no?
Ok.
Por supuesto, por toda la experiencia y conocimiento de la zona, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces son dos. La primera, vamos, en este primer episodio vamos a tratar un corredor turístico con ciertas características que ahorita vamos a decir, definir, ubicación, etcétera, etcétera. Y el segundo va a ser un desarrollo importante dentro de ese corredor, porque ese corredor implica varios desarrollos. Se puede decir que este tipo de proyectos son
macros
de interés nacional. Son cuando se hizo, por ejemplo, Los Cabos, que son 120 kilómetros de San José a Cabo San Lucas. Entonces,
¿aquí de cuánto hablamos?
Aquí estamos hablando de 220 kilómetros.
Por eso se llama así el episodio exactamente.
Entonces es todo un corredor. Y toca zonas muy, muy interesantes, muy bonitas, muy importantes. Y y pues sería una maravilla desarrollarlo. Pero aquí la importancia de de esta propuesta es que de alguna manera asimila, corrige y propone situaciones ya con toda la experiencia de todos los demás desarrollos. También hay mucha experiencia de otros lugares, más privados, más más de destinados al mercado totalmente norteamericano, inmobiliario, como lo es San Felipe, San Carlos, toda la parte de la costa de Sonora al norte, Baja California, San Felipe, Baja California Norte, uh-huh. Baja California nada más, porque no hay norte, es Baja California, Puerto Peñasco, que tiene una inmensidad de proyectos. Ahí también, de todo eso lo vamos a tratar en otras ocasiones, uh-huh. Pero hay experiencia de todo eso y lo comento porque este desarrollo que está propuesto toma muchas cosas importantes de todos estos desarrollos y corrige algunas otras. Es decir, podríamos decir que es la cereza del asunto en términos de concepciones de sería, ¿te recuerdan que en algún episodio vimos lo que es proyectos de gran visión, estudios de gran visión?
Sí, tenemos. Sí.
Pues ahí hablamos de todo. Califica total y absolutamente para un estudio de gran visión, uh-huh. Que toca toda una región de 220 kilómetros y las personas que viven de ahí, originarias, uh-huh. Originales, ¿no?
Sí.
De sus sitios y en sus maneras de vivir. Entonces aquí ya todo ese asunto que no ha funcionado del todo bien en todos los demás, por varias razones,
se intenta corregirlos
y orientarlos.
Que finalmente el estar desarrollando proyectos así tendría que ser en la práctica uno mejor que el otro, porque ya aprendiste, porque ya hiciste un proceso de evaluación, porque ya viste en qué la regaste, y se supondría que cada uno que va saliendo tendría que ser mucho mejor que el anterior.
Sí. Sí, en la terca realidad.
Por eso digo, sería lo ideal.
Sí, no, pero es que esta es una realidad, inclusive, ¿cómo llamarla?
Que no se puede replicar a veces es en imposible. Otro. Ajá, porque
pues no, geográficamente, cada uno
socialmente, económicamente, son cosas distintas.
Hay claro, que tener puntos de realidad de plataforma de inicio. Ajá. Porque nosotros, sí podemos hacer un proyecto de ir a la luna, pero... Pues eso, no tenemos los elementos, ¿no? Al menos yo no.
Pero pues,
imaginar.
¿No dijeron hace poquito que íbamos a tener así como que inteligencia para el espacio y no sé qué tanto, que era 100% mexicana?
¿Quién
es
a tener esa inteligencia?
Nosotros, según, iban a lanzar así una estación espacial.
Pásate el churro.
Así con la banderita y una estación espacial con un paliacate rojo y que se iba a llamar así Morelos. No,
okay, ya, era una forma de matraca, ¿no? Dice,
o lo soñé. México. Ajá, sí.
Yo creo que sí, amigo. Bueno, sigamos.
Se oye por ahí que van a llegar ahí unos cuates tocando el son de la negra, ¿no?
Sí. Y iba a decirme por cada, pero
con no. Unas bocinas así hacia la tierra para que por donde vayan pasando
se escuche, ¿no? Sí. Aquí. O un megáfono para avisar que
el mariachi loco quiere cantar así.
¿Cómo se llama?
Para despertarte a las 5 de la mañana.
No. La alarma para los terremotos de la Ciudad de México.
¡Ay, qué mala! Así, levántate
desde el espacio, ¿no?
Sí, sí, sí. Órale. Si ya te cae el chavo
y el primer terremoto, ¿no?
No, si te paras sí, porque no mata.
Bueno, y aterrizando esos comentarios, aquí en este proyecto estamos partiendo de una realidad. Sí. Y esa realidad son también cuestiones que debemos aprender y entender. Uh-huh. Si no hay elemento, dirían los abogados o el sector jurídico, si no hay una situación de litis, entonces estamos perdiendo el tiempo.
Uh-huh.
¿No?
Así sí, es, claro. Sí.
¿Cómo le dicen cuerpo del motivo? O algo así.
Lo que fuera, ¿no? Vamos, litis, hay algo de ley, ¿no? No, no hay. Entonces,
sí, no hay cuerpo, no hay homicidio.
No hay nada que hacer, ¿no? Por más que el
cuerpo del delito.
Cuerpo del delito. El cuerpo de Cristo. Ah, no, ese es otro
podcast, amiga.
En cada sector se corresponde en y en este sector de proyectos, de estudios de gran visión.
De alta envergadura.
De realidades, uh-huh. que ya confirmamos, por un lado, y se hicieron y cometimos todas esas cosas que dijimos, buenas y malas.
Uh-huh. Oye, también, yo tengo una pregunta. ¿Ese corredor que dices es como transversal de un lado hacia el otro lado del otro océano? ¿O es
en este caso
hacia arriba? ¿O cómo se
En este caso, no, pues vamos a ubicarlo. Línea, ¿no? Inicia en Loreto,
uh-huh.
Al sur de Loreto inicia y termina en Santa Rosalía.
Ah, por este lado.
Toda uh-huh. la parte del Mar de Cortés.
Sí, es vertical.
Sin embargo, eso no quita, la giganta atraviesa toda la península. Uh-huh. Y ese tramo perfectamente, y es de los tramos más altos con vistas muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, tiene todo, tiene la giganta. tiene el Mar de Cortés, que es donde se propone el desarrollo fuerte, pero también perfectamente puedes desde la gente pasar al otro lado.
Sí, porque dijimos que cuántos kilómetros son de manera horizontal. Son bien poquitos,
Es variable, pero hay 60, 70, 100 kilómetros, hay variable, ¿no?
Sí.
Pero o sea, vamos totalmente...
En un máximo de 50 minutos.
Te lo avientas.
Totalmente, estás del otro lado. Sí, visualmente hay varios puntos de la giganta que ver los dos.
Oh, qué bonito debe ser eso.
Es verdaderamente increíble toda esa zona.
Yo insisto en que tenemos que hacer trabajo de campo, pero, o sea...
Pero pues no se coopera.
Pues, para que podamos hacer trabajo de campo.
Yo ahora sí les voy a presumir malamente, pero sí tuve la fortuna de que por trabajo casi conocí todo México, de los mejores lugares de México. Pero bueno, vamos a seguirle con esto. Entonces aquí, este asunto de estos 220 tocan los siguientes puntos. Sería Loreto, con sus respectivas islas, que son parte también de mucho atractivo, que están ahí enfrente, varias. Ahorita vamos a comentar las islas de cada uno de los lugares. Pero está Loreto, Bahía Concepción, está Mulegé y está Santa Rosalía. Básicamente esos son los otros. Loreto es todo el poblado de Loreto y todo el desarrollo que ya habíamos comentado muchas veces, que está ahí,
que
pero
ya está,
está independiente, ahí está. Pero este concepto de corredor, bajo las premisas que estamos planteando de desarrollo, cambiaría todo aquel asunto. Es más, sería una propuesta para absorción de toda la península y de todo el Mar de Cortés. Porque son tantas las cosas que hay tan bonitas y tan grande el asunto, que es imposible, si se deja así, pues va a ir al aire, se desperdicia una gran cantidad de recursos importantísimos, de todo tipo, ¿no? Naturales, ecológicos, marinos, de todo tipo. Inclusive cercanía a poblaciones tan importantes que ahorita vamos a ver detalles de todo por qué. Y más que nada, orientarse ya hacia el futuro del turismo. Pero hacia el futuro internacional, no vacilada. O sea, digamos que ya lo que se vivió y se manejó y tuvo su éxito en los CIPS y en los megadesarrollos, megaproyectos, todo lo que ya hemos preguntado en todas las cosas, aquí se haría, pero ya para el futuro. Pero ya hacia dónde va todo el mundo con aspectos de turismo en todos los sentidos. O sea, aquí sería, y el nombre que se propuso lo define, es un corredor turístico ecológico.
Pero sí, ecológico, que puntualizaba antes de que empezáramos a grabar.
En todos los sentidos. No ecológico de pintarlo de verde ni de ponerle los arbolitos.
De sembrar una.
En todos los sentidos.
De ponerle tres botes de basura para separarla.
Aparte me encanta que luego son. Se sembra un árbol, pero que no tiene nada que ver con los de ahí, ¿no? Con los
no son endémicos,
Es uno que viene a acabar con nosotros.
Paréntesis ahí, cuando nos tocó ir al Cimbatario, en alguna ocasión nos platicaba una de las. No, ni siquiera era guía, ya era una de las científicas, bióloga, y otro que había aquí, ingeniero, de no me recuerdo qué, nos comentaban que se cometió el error hace algunos años de meter en el cimatario algunas especies de árboles que le dieron en toditita la torre al ecosistema.
Hay que tener mucho cuidado con
porque no hicieron el estudio para saber que esos árboles que se trajeron de no sé qué parte del país, son árboles que no dejan crecer
hay muchos ejemplos.
Otros árboles de los que son endémicos,
sí, le roban
de aquí.
Son venenosos para las aves.
Eso derivó precisamente en perder algunos ejemplares de algunos animales. O sea, que fue todo un tema, de verdad.
Sí, claro.
Por no hacer el estudio.
Hay muchos ejemplos a nivel internacional de errores de ese tipo.
Sí.
Y a nivel nacional, muchos, muchísimos. Es más, ahorita varios de allá de.
¿Cómo les encanta traer palmeras, ¿verdad? A México. Y ponerlas en las avenidas principales.
Entonces,
así las
cosas son fundamentales, ¿no? Y aquí tratan, no deben de estar. O sea, aquí del inicio.
Debe haber un
todo,
manual.
Todo va a estar así.
Claro.
Si no va a estar ahí. Entonces. Pero también recuerdan que comentamos mucho en algunas partes que la tendencia internacional es a desarrollar en su máxima situación, pero en su máxima situación también de cuidados de la zona, en todos sentidos. Y dijimos, no tiene que ser 100% turístico, no. Tiene que aprovechar varias cosas. Y puede haber, por ejemplo, para todo el abastecimiento de alimentos, de verduras, de frutales, de productos del mar aquí, que hay de todo.
Hasta ciencia, ¿no? Que esté estudiando el ambiente, entonces, las temperaturas, tiene las que tierras.
Haber proyectos que conformen todo esto. Granjas marinas, granjas de agricultura sustentable.
Sí, multidisciplinarios.
Pero sustentable, no agricultura de pesticidas.
No, nada, nada. Uh-huh.
Y todo el avance y la cadena de conexiones de todo este corredor en movilidad. Aquí la movilidad, por ejemplo, no se visualiza bajo el esquema terrestre. Se visualiza bajo el esquema en mar. Es decir, en vez de estar en la carretera, gasolina, diésel, ferrocarril y
darle regresar al origen.
Es darle la torre a todo, no. Es paralela. Uh-huh. Esos 200 kilómetros es paralela y va a llegar a puertos diseñados en cada lugar.
O sea, a partir del mar se va haría la movilidad.
Así es.
Pero, por ejemplo, con tipo
de embarcaciones.
Sí, como lo hacían los mayas, por ejemplo, ¿no? Bordeando lo que era la
costa. No, pero por ejemplo, ¿y qué tipo de...? No sé si va a hablar de eso después, si no, mejor me callo. ¿De qué tipo de transporte? O sea, porque también el marítimo contamina.
No, sí, claro, en todos lados, para moverte tienes...
Digo, si va a ser chalupa, pues ahí sí no hay bronca, ¿no?
Para moverte tienes...
Pues que dijiste de los mayas, pues no, no van a meter un crucero, ¿no?
Tienes que tener energía.
Sí.
Sea en mar, o sea en el aire, o sea, aquí la situación es no tener cambiar el concepto. Dar soluciones fuera del cajón, fuera de la caja. Uh-huh. Y sí va a ser necesario, pero moverte en estos lugares, con estas características... Ya va a ser otro tipo de necesidad por las soluciones que va a haber internas en cada lugar. Uh-huh. Y tu necesidad de movimiento para todos aquellos turistas, población, trabajadores, mercancías, insumos, abasto, todo lo que se necesita. Todo bajo el concepto de situación no tradicional, de vete por ruedas, de que encajas, de que esto. Uh-huh. Todo tiene que ser una solución. En todo el contexto. O sea, si tú vas a hacer un proyecto de agricultura, de producir jitomates, tomates, hortalizas, o vas a producir aceitunas, que ahí sí es excelente para eso, o si vas a producir o si vas a tener pesca, o tener eso, entonces tienes que dar los elementos ya no como venían sucediendo y corregirle todas las cosas que no, porque hay cosas que sí valen la pena y que tienen que aprovechar, y hay cosas que no podemos cambiar todavía. Uh-huh. Pero ya lo tienes que orientar en el contexto de que estos 220 kilómetros son por decirlo de alguna manera y hacer la analogía. Uh-huh. Mira, estos 220 kilómetros aquí viene la jurisdicción precisamente para eso. Uh-huh. Viene definida, se define desde la cresta de la giganta en estos 220 kilómetros hasta lo que la ley vigente permita de zona marítima terrestre, en combinación con la federación, con la ley internacional. Uh-huh. Con los estados y los municipios, todos los que tengan que ver eso. Uh-huh. Esa es la jurisdicción, y esa jurisdicción no va a permitir proyectos contaminantes de ninguna especie. Uh-huh. Es más, todas las construcciones,
aparte hay un nombramiento, ¿no?
Uh-huh. Deben tener todo una revisión y un tratamiento de qué es lo que van a hacer, con qué lo van a hacer, cómo lo van a hacer, para que sea realmente un corredor de protección. Podría ser un ejemplo. Hay un proyecto ahorita, no sé si lo hayan visto algunos, que circuló y que lo piensan hacer. Los únicos que pueden hacerlo son los árabes. Uh-huh. que tienen dinero para hacer, y además pues no tienen tanta problema de...
Ah,
tiempo,
ya llegamos, ¿no?, al fin del programa. Entonces, sí, entonces, no se pudo hacer.
No, todo se hace con dinero. Pues pero claro, también, pero también,
con ganas. Ya dijimos que no siempre...
La ciudad lineal se llama. Sí. Pero es una cuestión de futuro, que ya lo tienen ahorita en Riad, en Qatar, en Dubái, ya. Y ahí se están viviendo en el futuro. Uh-huh. Es eso mismo, pero no bajo la visión futurista, sino bajo la visión... Es más orientado hacia el bloque vikingo, hacia el pensamiento sueco, hacia el pensamiento de Finlandia, hacia el pensamiento de Suecia, hacia el pensamiento de Dinamarca, que ellos han venido solucionando estos tipos de proyectos de otra manera. Pero no quiere decir que no tengan tecnología y no quiere decir que no tengan servicios y satisfactores de punta, ¿no? Uh-huh. O sea, no van a perder calidad de vida, ¿no?
Al contrario.
O sea, no van a tener que preocuparse por tener a fuerzas un carro o un no. Uh-huh. Eso va a desaparecer aquí. Uh-huh. En estos 200 kilómetros eso no va a ser problema. Uh-huh. Vas a tener varias alternativas de varias formas.
Okay.
Pero, y existen.
Vamos. Oye, yo tengo una pregunta. Apenas hasta hace poquito, pero no me acuerdo. ¿Han entrado huracanes allá adentro? Al
Mar de Cortés.
¿Al Mar de Cortés?
Es una pregunta muy, muy buena, porque precisamente uno de los proyectos que aquí en Bahía Concepción... Les voy por la pregunta, a narrar un poquito de historia. Bahía Concepción es una bahía que empieza en Mulegé y la boca tiene 5 kilómetros de ancho. Tiene de profundidad 60 kilómetros. O sea que tiene un perímetro de 60, 120 más 5 y más 7 que tiene hasta la parte baja. Son 130 kilómetros. Imagínense 130 kilómetros.
Es muchísimo.
De contacto.
¿Cuánto decías que era de Cancún? ¿22?
De Cancún a Tulum son 130, 135.
No, pero solo Cancún, el 7, ¿cuánto medía?
Ah, 22 kilómetros.
Ok. Sí, o sea, para venir, ¿no? ¿Cuántas veces?
Imagínese. Ajá. El contacto a la bahía. Pero la bahía...
6 veces Cancún.
Uh-huh. Pero la bahía, sí, la bahía está dentro del Mar de Cortés.
Uh-huh.
O sea, allá le llaman una albercotota.
Un albercoto, ¿sí? Exacto, es como un acuario. Sí. Como...
¿Por qué se debe esto? Porque
como una cuna, no sé.
Así es, exactamente.
Pues un invernadero.
Pues si fuera ya la tierra. Ya Cristo le llamó la cuna de los mares.
Uh-huh.
Entonces, pero no a la Bahía de Concepción, sino
a todo el Mar de Cortés.
Y dentro del Mar de Cortés está todavía la bahía protegida por la tierra. Hacia el mar y por la giganta hacia el Pacífico. Y eso contesta la pregunta.
Eso es un paraíso. Ajá.
Es difícil, llegan huracanes y se llegan lluvias fuertes, pero nunca con la problemática.
Con la potencia.
Se le llama como ciclones o tormenta tropical, no tienen como la categoría de huracán.
Pero no tiene
como Otis y así, no nada.
Porque está la giganta. Uh-huh, eso okay. Es lo que protege.
Sí.
Okay.
Uh-huh. Entonces, esa es una pregunta interesante que ahí...
Por eso digo que debe haber sirenas. ¡Ya ves! ¡Te estoy diciendo!
Está bien, amiga. Vamos a verlas.
Un proyecto que se presentó ahí en Bahía Concepción por parte de la Marina... Pero no la Marina como cuestión de seguridad o ejército del país, ¿no? Sino la Marina Comercial y Mercante uh-huh. Internacional. Porque por ahí pasan para aquí, pasan para allá y... Entonces, por el Pacífico.
Uh-huh.
Pero entonces ya muchos marineros, cuando había mal tiempo, huracán, y tenían el asunto, y ya 2 días, todos se dan la vuelta.
Para meterse al Mar de Cortés.
Se protegen.
Uh-huh.
Y entonces, pues no faltó quien dice, oye, mira esta bahía de Bahía Concepción. O sea, es un albercototota dentro de la alberca.
Uh-huh.
Es el chapoteadero de la alberca. Dele.
Entonces... Dice, ¿por qué no?
Y yo opino igual, tenemos que ir a ver, si no, no te voy a creer.
Hacer un proyecto, prestar un proyecto de hacer un resguardo de barcos mercantes.
Creo que ya eso lo habías hablado una
vez. Sí, ya lo había comentado.
Bueno, algo dijiste cuando hablaste de los cabos.
Una vez tal vez, en un comentario, bueno.
Ah, en las pintas, fue uh-huh. cuando hablaste de las pintas.
Ah, bueno, sí, ahí se presentó ese proyecto. Y ellos lo llevaban en serio para hacer albergue ahí de uh-huh. protección
sí,
para cuestiones de mal tiempo.
Sí.
Y además para algunas situaciones de apoyo ya de cuestión de marinas, ¿no?
Sí, que incluso estudiaron ver si por continente podían entrar, ¿no?
Exactamente, uh-huh. para uh-huh. dar toda la vuelta.
Sí, algo nos habías dicho. Sí.
Bueno, ha habido muchos proyectos ahí de todo tipo, de todas
magnitudes. Sí, nada más como dices tú, sí se tiene que tener mucho, mucho cuidado por lo que representa, ¿no? Ecológicamente hablando.
Sí.
Sí, bueno, a partir de plataforma para nosotros es decir, bueno, ¿qué de realidad hay en todo esto? Pues la realidad es que hay 4 predios, que los propietarios de esos predios están de acuerdo con este plan, con este proyecto.
Okay.
Uno se llama Santa Rosalillita, de 1040 hectáreas, que tiene 3.8 kilómetros, que está en Bahía Concepción. Otro está Santispac, de 400 hectáreas, con 3 kilómetros de costa en la Bahía Concepción. Santa Inés, de 3500 hectáreas, con 4 kilómetros de costa en Mulegé.
No puedo ni imaginarme cuánto es eso.
Un chingo, amiga.
Eso,
así mídelo, un chingo.
Sí, no manches.
Un montón y un chingo. Así.
Y un rancho bule de 2700 hectáreas en Santinés, hacia la sierra. Este está arriba.
Sí.
Porque arriba también hacer cosas de montañismo.
Sí, claro.
Es una sierra, es la llanta, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí hay mucho que todavía no se utiliza.
Una tirolesa.
Muchas cosas. De hecho, ahorita vamos a ver de todo.
Funícula.
También.
Bueno, teniendo eso y teniendo que ellos tienen la materia prima inicial, que es la tierra.
La tierrita.
Porque, dicho de otra manera, todos sí pensamos en Cancún, en Los Cabos, en Loreto, pero la realidad del asunto es que si no hubiera tierra, nunca hubieran existido, porque la tierra la tenían, pues, ejidatarios, propietarios privados, propiedad estatal, propiedad municipal, propiedad privada, o sea, toda la variedad de propiedades que hay en París.
¿Cómo decía tu papá? Los
derechosos.
Los derechosos.
Pues todos los derechosos que estaban ahí. Entonces tuvo que hacer un fideicomiso y pagarle a los derechosos lo que les correspondía y lo que aceptaron en su momento. Entonces, si no hubiese esa tierra como plataforma,
No se puede.
Entonces esto es lo mismo. Primero hay que tener una tierra en donde
y regularla.
Regularla.
Perdón,
y protegerla.
Un lapicito que está alrededor.
Vamos a empezar otra vez.
Ay, tengo un toque.
Y ahí viene un aspecto muy interesante que es muy sutil, pero la gente no alcanza muchas veces a entender ni ver detrás. Es fundamental eso, porque esa tierra, una vez que ya la tienes, ya la puedes regular y la puedes proteger. Porque si la dejas así, lo único que va a pasar es que se va a echar a perder con el tiempo. Va a llegar de todo y todo y van a ser tonterías de todo tipo.
Sí.
Entonces,
es más fácil organizar, no sé, como dices ahí, son cuatro propietarios, ¿no? Es más fácil organizar cuatro propietarios que cantidad de personas.
Y hacer
que cada quien corre para distintos
lados. Y hacer una serie de proyectos que ahorita vamos a comentar aquí, que te permitan que esos 220 kilómetros
se conecten.
Y entonces cuando logres eso, va a pasar lo mismo que en Cancún. Cancún nadie se imaginó que iba a tener su influencia hasta Chinchorro y a Bajagual, que es ya en Belice, y sí, por el otro lado hasta Holbox, hasta la vuelta con Yucatán. Entonces, pues, oye, además nadie se imaginó eso. Pues esto, si lo haces, igualito. Este va a ser el punto de cómo se va a desarrollar todo el famoso, la famosa escalera náutica. Porque la escalera náutica, así como está cada quien por su lado, nunca
está
tan grande aquello que no. Y además, sin un concepto, pues,
que
además, cosa también.
Sí, es como un guacamole lo que se ha estado planteando,
además,
la verdad.
Cosa muy importante, que eso ya se ha visto en otras partes del mundo.
Sí, claro.
Si tú controlas bien esto con esos conceptos, entonces eso te permite en toda la península. Aquí tengo un brochure que obviamente y se visualizan todas estas cosas, pero ahorita les voy a estar dando dato. Toda la península, en su parte del Mar de Cortés, ese perfil, desde luego ahorita hablamos del Pacífico, pero ese perfil interno tendría entonces ya una situación de que el Cancún sería este 220 kilómetros. De Santa Rosalía a Loreto. Ese sería Cancún, digamos.
Okay.
Y todo lo demás sería todo lo que sea de la Riviera Maya. Y eso, si lo haces, eso va a suceder. Pero entonces aquí tienes la gran ventaja que ya sabes qué va a pasar y ya sabes cómo se va a hacer. Pero entonces tienes la gran ventaja de que esta zona es delicada, ecológicamente es muy, muy interesante, es muy abundante en muchas cosas. Entonces, este punto, si respeta todas esas cuestiones, lo que se te puede convertir es que todo lo que se vaya a desarrollar alrededor va a tener su influencia de este punto. Entonces ya todo este desarrollo de todo eso, a mucho futuro, a 30 años, a 40, sería un producto turístico internacional de gran valor. Porque sería ecológicamente respetado desde siempre, desde su origen, en todos los sentidos.
Ok.
Entonces, es como decir, aquí en un restaurante que llegues, con ciertas condiciones y características, pues la lechuga que te comas ahí no va a estar dando la vuelta al mundo, ¿no?
No.
Aquí en el agricultura ecológica, aquí lo hacen. No lo hacen con pesticidas. Bla, bla, bla. El agua, pues el agua, todo. O sea, todo. O sea, va a ser un corredor ecológico en su totalidad. Entonces, ese sería el concepto, ¿no? Ahora, miren, para esto se tiene que también dar una serie de planificaciones. Este es un brochure de resumen, son 28 hojas, pero que toca todos los aspectos que estamos hablando, inclusive inversiones, qué se hace en cada lugar, cuestiones de permisos, pues la historia de Loreto y los lugares que toca, qué ha pasado, ¿no? Uh-huh. Para poder entender y corregir o afianzar o promover lo que ha pasado bien y quitar lo que ha pasado mal. Entonces, pero ahorita les puedo mencionar, como vocación de estos lugares, se tienen entonces estos predios: Santa Rosalía, Santa Ispac, Santa Inés y el Bule. Entonces, recordemos que los primeros tres dan a contacto al mar y el segundo dan la sierra arriba. Uh-huh. Entonces, pero son dentro del conjunto inicial. Entonces, este conjunto inicial en Bahía de Concepción serían las áreas, las hectáreas que ya dijimos desperdiciar por desarrollar. Y los contactos al mar que tienen y la estación de allá de perímetro en la montaña. Y aquí se establece primero qué distancias hay entre cada uno. Y aquí se establece cuál es la situación de ese legal de ese terreno. Entonces aquí, cuando se hizo este brochure, se presentó, dice, propiedad privada lista para la venta o acuerdo. Uh-huh. O sea, que ellos están listos
para... Ya se haya palabrado, sí.
Exactamente. O para entrar dentro de un fideicomiso que los abarque a todos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, pero ya ahí está la materia prima. Ajá. Uh-huh. Es bueno, ¿qué vocación pueden tener bajo todo el aspecto que ya les di que es complejo? Pero aquí lo estoy diciendo nosotros porque no tenemos más que una hora. Uh-huh. Entonces, en Puerto Escondido, lo que se propone de vocación, cada uno tiene sus razones, no es al aire, ¿no? Uh-huh. Aquí nomás los voy a mencionar. Es náutico de alto nivel, marinas, club de pesca, torneos nacionales, uh-huh, e internacionales.
¿De torneo de pesca?
Sí, okay. De pesca y de otras cosas. Hay pesca. Pero la pesca ya, bueno, lo saben todos, todo lo de California, la pesca es internacional.
Para miradores sí podría haber.
Ahí deja tú decir, Marlin, ahí también es, iba a decir Marlin y pez espada.
Pez espada, ajá. Marlin son todo un evento internacional, sí, ¿eh? Sí. Golf y pesca son los dos puntos, uh-huh, clave de toda la baja, ¿no? En Loreto se orienta la vocación a proyectos de dirigidos a pensionados, uh-huh, inmobiliarios, uh-huh, en poblado de apoyo, porque hay una población importante que puede apoyar toda esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Población real.
Sí.
¿No? Y también de clínicas. En Santa Rosalita y Santa Ispac se proponen parques temáticos de nivel internacional.
¿Clínicas de qué, papá?
Clínicas se refiere a, ¿cómo es?
¿Deportivas?
Es clínicas en todo sentido. Clínicas de actividades culturales, porque estamos hablando de pensionados, pero también clínicas del sentido de salud.
Claro.
Porque los pensionados, ese es un punto importantísimo, porque el mercado de pensionados para México... No lo es hemos aprovechado, es fuertísimo.
Hay, bueno, al menos, por ejemplo, en Manzanillo, sí hay muchísimo desarrollo, que es especial para ellos.
¿Mm? Pero sí debe de haber más, ¿no?
No, yo hablo por lo que yo, uh-huh, o sea, de los que yo conozco, uno de ellos, uh-huh, es Manzanillo, y ciertamente sí, de las primeras cosas que les construyeron cerquita, después de que hicieron todos los, eran como residenciales, departamentos que eran para ellos, y entre ellos también había tiempos compartidos, pero les hicieron unos hospitales ahí cerca.
Claro.
Porque sabían, o sea, sí, si tú los quieres tener aquí, que estén viviendo, comprando y todo, pues necesitan lo primero servicio que necesita un pensionado es un servicio de salud.
¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Que ahora la modalidad de estadounidenses es viajar a México a temas de salud porque le sale muy caro allá, ¿no?
Sí, carísimo. Sí, sí. Allá no te pueden dar un paracetamol. No.
Es muy estricto la medicina, sí, allá. Y
y aquí hay muy buenos médicos.
No, amiga, aquí te sueltan toda la médicos medicina.
Aunque también ya viviendo en la realidad como ciudadano norteamericano, el sistema es de primera, ¿eh? O sea, sí tiene
si
todo,
tienes dinerillo,
para ajá, que lo
pero,
toca.
Pero tienen pero... todo, ¿eh?
Ah, sí,
y muy supuesto. Preciso y cada especialista en cada cosa.
No, ¿eh? Y hay lugares como Houston,
sí, pero
que
hablando...
todo mundo se va a hacer las cirugías más pesadas de corazón, cerebro y todo, se van a Houston.
Sí, en todos lados. Pero bueno, miren, es muy cierto eso, pero aquí el secreto está, ya se vivió mucho. Todo el mundo hablamos de los baby boomers, todo el mundo en el sector de los pensionados. Dices, bueno, hay ya superestudios de que hay millones y millones cuantificados de pensionados y jubilados, porque allá en Estados Unidos es distinta la situación, ¿eh? Uh-huh. Ya es lo mismo pensionado que jubilado, pero ambos son mercado para México. Uh-huh. Pero, ¿por qué no tenemos? Nada más con ese mercado tendríamos pero brutalmente turismo
de la salud.
De salud y además de larga estadía. Uh-huh. Que se vendrían 3 meses
se
o seis.
Se van
y así. O vienen y ahí se quedan a vivir, se acabó.
Tienen que regresar, creo que cada 6 meses a firmar, uh-huh, no sé qué madre. Entonces vienen 6 meses y se regresan 6 meses y así andan.
Los aspectos legales funcionan con seguros. Y los seguros finalmente son los que van a pagar el asunto.
Que bueno, finalmente es lo que dices, ¿no? En esos 6 meses, de modo que programas el cuerpo de no te enfermas, ¿no?
Necesitas... Hay soluciones que plantearon de
no,
helicópteros
pues vienen aquí a hacer
para ligarlos con programas de coaseguro o colaboración entre las aseguradoras norteamericanas de los pensionados jubilados con las aseguradoras mexicanas para que se enlazaran a los hospitales más capacitados, con más equipamiento, con bla, bla, bla.
Particulares.
De los centros turísticos. Sí, particulares. Ajá, ajá. Los centros turísticos.
Los al IMSS, ¿no? En helicóptero.
No, me dio así el...
No, pero en helicóptero al IMSS, ¿no?
En helicóptero. Pues en Cancún se ve así.
Que les dé el del mal de Moctezuma. ¿Cómo se llama ese? El...
La
sí, cuando les da la maldición.
Que les dé la maldición de Moctezuma y salgan sin un pie, ¿no?
No, pero por ejemplo, como dice tu papá, muchos traen, por ejemplo, ya vienen... Porque traen algún problema del corazón y se vienen a
sí,
vivir
claro,
a la playa
pues,
porque
ya
para
gente
estar más
grande.
Tranquilos.
O sea, no quiere decir que la gente
por
joven
todo eso,
no,
porque
pero...
además tienen mayor riesgo.
Ajá, pero es,
ya traen
es a lo que voy.
Presión
no vienes programado.
Alta, diabetes.
Y no vienes programado de en 6 meses no me puedo enfermar.
No,
estoy en
pues
tal lugar,
ellos
¿no?
ellos viajan con ese
entonces,
seguro
hasta
médico.
Hasta un accidente,
me imagino.
¿No? Un accidente, sobre
entonces,
todo.
Entonces
si
aquí, vienen varias situaciones o complicaciones.
Interesantes.
Uno es resolver la salud, pero. Antes que eso, porque también habría inversionistas que se interesaran en poner clínicas
claro, que
adentro
también
como negocio.
Claro.
Pero ¿quién las va a pagar? Entonces, los seguros de allá, pues es más complicado, ¿no? Pero la solución técnica y de profesional sí se puede dar. El asunto está en que las aseguradoras no quieren ceder esta situación porque hay varias razones. Pero el que resuelva el asunto con las aseguradoras. Es decir, las aseguradoras están asegurando a jubilados y a pensionados. Y a ellos les tienen que... Pero en el territorio nacional de ellos.
¿Y qué es un tema económico? Una de las
¿seguro?
Razones.
Por supuesto. Impuestos, económicos, es complejo.
Si no, nos van a cobrar aranceles por ponerlas acá.
Y no nomás es esto. No nomás es 1 millón. Son 80 millones de pensionados.
Sí, pues imagínate. Se van de allá y se
no
vienen para acá.
De,
si de por sí ya lo hacen en una cuestión ya más abierta, pues
no es cuestión
bye, ¿no?
De, no es cuestión. Entonces es
hay muchos
por eso,
intereses.
Por, es ahí el punto.
Pues sí.
Y la explicación de por qué. Y aún así... Pues hay muchos que se van como solucionan sus cosas, pagan otro seguro acá o lo que sea, y vienen
y se
acá,
vienen de todas maneras.
Porque pues sí, es mejor estar allá que allá, y además traen su dólar, pues les rinde mucho más. Y el clima.
Y comen bien rico.
Y además ya la medicina acá es mucho.
Unos taquitos de Marley.
No, lo digo.
Unas
no,
albóndigas de pescado.
Lo digo porque a veces el americano se trae su cultura alimenticia y, o sea, sí le entran, pero también ellos. Muchos no... Pues sí, es un tema cultural, amiga, que ya lo dejaremos para otro tema, de a veces lo...
No,
pues lo...
todos son temas en sí complejos, ¿eh?
No, sí, pero ya hablando de cómo el americano... Digo, hablando del americano, ¿no? Porque el europeo es distinto.
Sí.
Pero el americano trae este tema como de... América es el ombligo del mundo. Ajá. Y nosotros somos los fregones, y entonces ellos como que no se integran mucho a varias cosas, y por ejemplo los baby boomers menos, porque traen pues otra educación distinta, modo de pensar, etcétera,
¿no? Ya han sido sobreestudiados en todo, aquí tengo un estudio presente.
Sí, son bien Karen muchos también, ¿no?
Y así le iban a poner, ¿no? A Estados Unidos, Karen.
Karen,
pero sí. Es que muchos les tocaron a la mayoría. Bueno, es que a la...
United States of Karen.
Las generaciones. Pero ellos, cuando hacen su servicio militar, es en serio, no es broma. No, van a arriesgar su vida. Uh-huh. Van a la guerra. Pues. Uh-huh. Entonces, no puedes tú tratar a los ciudadanos que han hecho eso, a las familias
como
de
otras personas. No.
Como nada más ahí, sí, no, ahí te voy el seguro, no, pues no.
No, y aparte, pues si ya vienen medios dañadones.
Bueno, pero finalmente habría mercado para todo, ¿no?
Ay, claro,
a lo que, va, a lo que vamos es que se podría. No, no estamos esperando que venga a todos, ¿no?
Por eso, precisamente aquí se está dando una vocación acá, porque entonces esas vocaciones, al interrelacionarse, ya dan un todo. Uh-huh. Y todo cerca.
Muy cerca, de hecho, para ellos. Sí, ¿no? Muy cerca, ¿no? Mucho más cerca que, por ejemplo,
lugar,
para nosotros en capital,
¿en
no?
En California, California, pero eso es...
Sí, un paraíso.
Uh-huh. Entonces nos quedamos en...
Dices, en el chapoteadero de la alberca del Golfo de...
En Santa Rosalía, Santispac, parque temático de nivel de interacción, cuestiones ecológicas de producción. Que,
¿de alimentos?
Sea alimentos, uh-huh, pescado, todo uh-huh, lo que sea, pero todo en términos sustentables.
Ok.
Uh-huh. Medio ambiente, kayak, es, ya lo habíamos comentado también en algún lugar.
Sí, no, y el lugar se presta mucho para hacer eso.
Ahí hacen concursos internacionales, uh-huh, también muy famosos.
Sí.
Pero quienes hacen son los americanos.
Pues sí.
Viene la orca.
Tours marinos de fauna, buceo, fauna y flora, sky, deportes.
Ahí se hace buceo nocturno.
Sí, también. Acá son diferentes.
Y de naturalismo
mercados.
Ha de haber.
Sí.
Sí, ajá. Pero es que hay ciertos lugares donde
hay
como que son especialistas en hacerlo por la noche.
Pues les comenté del maratón de un lado para el otro, del mar de Cortés al Pacífico.
Ay, pues que vas a hablar del Guadalupe Reyes.
Y sube a la gigante y baja.
Ajá. Sí, hay unos bien padres, ¿no? De extremos.
Así.
De bicicleta de montaña.
Eso, de
no,
bicicleta
que mis
montaña.
Respetos, sí, porque no.
Saludo a mi amiga Brenda Salgado.
En ese
que
varios tramos de todo, de todo, te cruza.
Bien pro.
No, sí, pero eso, o sea, es ¿has visto cómo hacen el ciclismo en montaña? O sea, estás a 2 segundos de matarte todo
mi
el tiempo.
Mi amiga Brenda Salgado lo hace, es una deportista de alto rendimiento, aparte de ser de doctora, en veterinaria, doctora, con nivel doctorado.
Ajá.
En temas de reproducción animal.
Me respeto para ella porque...
Sí, ¿no? Ella, y ahora está entrenando con su perrita, ahora tiene una perrita y entrena ahora con ella y va a competir con ella.
Ah, es que eso es excelente para los perros.
Cambia.
Son de alta demanda, sí.
Va cambiando de disciplinas, pero está cañona.
Bueno, entonces en Santa Inés y Molejé, el golf, golf inmobiliario y sol y playa. Pero golf,
ay, varios, el golf varios nunca campos me gustó.
Ahí es donde hay mantarrayas, ¿no?
Sí, mantarrayas, pues ahí murió uno de los ahí es en una parte de Molejé, es el santuario más grande que han encontrado de mantarrayas en todo el mundo.
Y ahí se murió un biólogo.
Un famoso biólogo de la National Geographic. Ese serio tiene programas grabados con leones, con tigres, con elefantes, con cocodrilos, con...
¿Fue ahí?
Sí, fue ahí.
Y ahí en una asociación...
¿Fue el Dondi?
El Dondi, no se llama Dondi, tiene otro nombre. Que su hijo ahora es el que retomó todo lo que él estaba haciendo.
Órale, no sabía que había sido ahí.
Y ahí en una situación de estando con las mantarrayas.
Sí, le pasó
la mantarraya atrás en el pico es donde tiene concentrado el veneno.
Ajá.
Y es muy difícil que te ataque.
Sí, a menos que las manipules.
Pero algo pasó, y sobre todo él porque sabe y conoce. Algo pasó.
Pues un accidente.
Y pum, y ahí que ya no lo lograron.
No, se le dio un paro cardíaco, ¿no?
Sí, es muy fuerte el veneno. Bueno, está. Gol y Munera y Sol y Playa, eso en Mulegé. En el Bule, que es la de la sierra,
ajá,
está Turismo de Aventura, Extremo, Montaña, Desierto, Rural. Y en Santa Rosalía, compras, también es una cuestión importante, ¿no?
el shopping,
sí, el shopping. Poblado de apoyo, gastronomía, uh-huh, enología, uh-huh, show y espectáculos. Y
ya casinos, más turístico.
Y casinos.
Órale.
No, sí, pues esto es para.
Sí, claro.
Está muy bien planeado que haya un poquito de todo, uh-huh, depende del lugar a donde vas.
Bien diversificado, me gusta.
Uh-huh. Esto es lo que se proponía de vocación en esos lugares, uh-huh, bajo esa actividad y el concepto que siempre es sustentable. Todo. Uh-huh. Entonces, vamos a pasar a otro punto. Para hacer esto, miren, aquí hay algo. No sé si alguien conozca, no es una cadena, es una marca, supermarca, que se llama Amam. Cuando puedan, métanse a la red y pidan Amam, desarrollos Amam, son desarrollos turísticos, que hay 4 o 5 en todo el mundo. Uh-huh. Pues Amam, y de primerísimo nivel.
Ok.
Ellos eligieron aquí en Bahía Concepción una locación y compraron el terreno.
Okay. Amam Hotels.
Amam, sí. Entonces ahí, búsquenle Amam Bahía Concepción o California.
No, don Robert, ahí no me llevaste.
Es que era muy, era de muy alta sociedad, amiga, y no ibas a brillar en sociedad.
No, amiga.
Dice Amam Resorts, es Hotel Bahía Concepción Mulegé.
Ahí, exactamente.
Uh-huh. Ok.
Eso no vas a comentar para decirles qué nivel tiene ese lugar.
¿Qué
¿no?
nivel? Pues sí,
ahí se lo pueden ver con detalles.
Ahí hay dólares.
Sí, ahí está.
Ahí hay dólares y euros, seguro.
Entonces aquí, miren, esta es una tabla comparativa también muy interesante. Para ver todo esto y la experiencia, esto para que vean que sí, todo eso. Entonces aquí pusimos la historia de los principales desarrollos en México bajo ya planeación y comunidad y realmente hacer bien las cosas. Entonces están, por ejemplo, los de primera generación. Estos nombramientos yo los hice, no crean que es así oficial, pero pues esa es la realidad, ¿no? Los de primera generación, yo llamé a los CIPS, los Centros Integrales Planeados de Fonatur, que fueron Cancún, Riviera Maya, Loreto, Puerto Escondido, San José del Cabo, Cabo San Lucas, Tapas, Iguatanejo y Huatulco. Uh-huh. Esos son los de primera generación. Los CIPS Fonatur de segunda generación son Litibú, Teacapán en Playa Espíritu y Costa Lora en Sotolo Marina. Sotolo Marina es Tamaulipas, Teacapán es en Sinaloa. Uh-huh. Y Litibú es la parte que da en Jalisco y
Nayarit.
Y Nayarit. No, es más bien Nayarit, está uh-huh, ahí en esa parte. Y de iniciativa privada están dos ejemplos muy grandes, que es Puerto Peñasco y pero no todo Puerto Peñasco, sino hay varios, hay un desarrollo que se llama Sandy Beach, que es grandísimo, con varios campos de golf, es un desarrollo grandísimo. Uh-huh. Y Isla Navidad. Isla Navidad no es muy conocido, está en Manzanillo. Uh-huh. Y está muy cerca de Careyes, uh-huh, y todo lo que se llama la costa de Jalisco y Colima. Entonces realmente la Navidad está en Colima, pero Colinda ahí.
Sí, está, hace como barrera natural entre
sí,
uno y otro.
Está sí, la barra
Barra de Navidad,
así se llama.
Navidad, Bahía Navidad.
Ahí en Barra de Navidad hay concursos de nivel internacional de, ¿cómo se llama esto? Que de surf, uh-huh, porque se hacen unas olas, uh-huh, o sea, es como parte como de mar abierto, no sé, pero es un espectáculo enorme, o sea, no es para que te metas a nadar,
no,
son unas olas tremendas.
Sí, sabes,
sí. Sí, está muy fuerte, me tocó ir una vez y sí me quedé así, no, yo no me meto aquí.
Es correcto.
Bueno, y mucho surf, ajá.
Todos estos, ¿por qué los pusimos aquí? Para tener idea de magnitud y comparación a de qué estamos hablando. Entonces aquí tienen las superficies en hectáreas. Por ejemplo, Cancún 12.700 hectáreas. Uh-huh. Los 22 kilómetros.
¿Cuál de esas es la más grande?
La más grande es la Riviera Maya, pero son 120 kilómetros de largo.
120 de largo.
Pero ahí está dividido en propiedades.
Sí.
Muy grandes cada uh-huh, una, ¿no?
Sí.
Está pulverizado. Por ejemplo, Puerto Escondido son 6.400, Loreto 3.500. Uh-huh. O sea, este de aquí que estamos proponiendo sería dos veces Loreto,
uh-huh, okay,
porque incluía Loreto.
Sí, incluso,
¿no?
Uh-huh.
O más veces, pero bueno. San José del Cabo 1.740, Cabo San Lucas 22, Iztapa 2016, y Zihuatanejo 2028. Yo recuerdo que está, pues, es uno y Zihuatanejo, pero sí, los dos conforman, serían 4.200
hectáreas. Fracción, sí.
Coatulco es el más grande como tal, porque este de Riviera Maya, pues, es este, es todo el corredor, ¿no? Aquí sería Coatulco 21.000, es el más grande.
¡Órale!
Y pues son siete bahías, está inmenso.
Pues, ¿qué cuántos kilómetros de litoral tenemos nosotros en México? Ahorita lo voy a buscar.
Acuérdense porque son del episodio de... Sí, miren, si el perímetro del Pacífico y el Golfo Mar de Cortés son 6.000 kilómetros.
Dice, son 11.122 kilómetros de parte continental, sin incluir los litorales insulares. Son 7.828 corresponden al Océano Pacífico, 3.294 al Golfo y Mar Caribe. Y nos faltan, nos faltaría las de Baja California, sí.
Sí, ahí faltan.
Pero si estamos rodeados.
Sí,
mar por tres partes del país. No,
recuerden lo,
mar,
que, lo que menos la parte de arriba, que comentamos en el episodio de los 22 kilómetros de playa. Que también inexplicable, tenemos mar por todos lados, agua por todos lados y no lo aprovechamos.
Y ahí está.
Si ya quisieran países que se arman playas, mares artificiales.
¿Y qué playas, no? Sí. ¿Y qué Suiza playas? Aguas templadas, llenas de vida. La
más grande del mundo y no tiene mar. Ya quisiera tener
un pedacito.
Sí. Bueno. Ahorita que estaba platicando del Mar de Cortés y de lo que de parte del proyecto, no sé por qué me imaginé como la costa azul de Francia, o sea, como algo así se me vino a la cabeza, no sé por qué.
Precisamente uno de los conceptos que discutimos mucho, ¿por qué hacer la movilidad en el mar? Porque lo que buscaba es eso. Ya se aprendió que en Europa el Mediterráneo es toda una belleza, ir de puerto en puerto, en el Mediterráneo, a pueblos tan bonitos en todos los países.
Sí, claro, entonces, hay todo un tipo de turismo.
Muchos servicios a cada lugar que ve y que vas.
Tan solo Mónaco, San Marino, ¿no?
Sí. Tacitos.
Y aparte es turismo que deja una alta derrama económica porque
es muy caro.
Es muy caro.
Bueno, pues es más o menos.
Entonces ahí la derrama estaría muy buena.
Muy fuerte, sí.
Y aquí viene también una medida en años de cuánto tiempo han tardado en madurar, etcétera. Para tener escala, porque también son proyectos que no hay de 2 años, no
quería. Es que yo creo que es algo que tenemos, es un problema en nuestro país importante, que la gente piensa que los proyectos se hacen en lo que dura un sexenio, que son 6 años. Y no es así. Hay muchos proyectos que, y lo habíamos platicado anteriormente en otros episodios, que deberían de tener continuidad en los sexenios, claro, y no tocarse y comprometerse, ¿no? A que no importa el color que esté, que eso es lo que me da risa. O sea, se supone que cuando ya entra un presidente a sus funciones, ya no debe de tener colores, porque ya gobierna para todos los mexicanos.
Pero eso es mentira,
¿sí? Yo sé, pero entonces proyectos así, por ejemplo, vamos a imaginar, a utilizar nuestra imaginación, y si fuera, por ejemplo, el tema del tren, quitémosle el nombre que tiene ahorita, y que pudiera continuar hasta la parte de conectarnos con Centroamérica, ¿no? Ese proyecto, por ejemplo, tendría que ser
prioritario,
pero de varios años, de varias administraciones, miren, y no tocarse y demás.
Todo eso que es cierto, por... No sé cómo llamarle a Sares del
por
destino,
gracias al señor,
al infierno, no sé quién. Cancún logró y la causa Lucas lograron seguir a pesar de todo eso.
Pues porque les
fueron tan atinados que cambiaron presidencia aquí de todo tipo de colores.
Ajá. Y ahí están.
Y ahí están y sí.
Pues porque a lo mejor yo pienso, ¿verdad?, que algunos tenían intereses particulares también allá.
No, pues todos los proyectos tienen intereses particulares, por supuesto, en todos lados del mundo.
No, sí, pero por ejemplo, tú le echas ganas si tú tienes allá terrenitos, si tú tienes allá, le invertiste, o sea, lo que sea, evidentemente vieron que era un proyecto que se estaba desarrollando y que tenía una alta derrama, pues ahí le vamos a seguir.
¿Sí?
Y aparte, son como las cerecitas del pastel de los presidentes, ¿no? O sea, es como decir, en mi currículum, nosotros desarrollamos Cancún, o nosotros hicimos esta parte de esto, aunque no les tocara a todos, pero era parte
apoyamos
de... por supuesto, eso les deja a ellos
propiciamos.
Exactamente, si les convenía.
Eso es lo que debía de ser, ¿no? Y también la otra que siempre hemos comentado, la gente del lugar debe de tener beneficio, porque sí los ha tenido. No es mentira que no, sí los ha tenido, pero debían ser más proporcionales, debían ser mejor.
Sí los han tenido, pero algunos de manera muy superficial.
Sí, no debía ser más.
Entonces, siempre dentro de lo que se dice en las cumbres, de lo que debe de ser el turismo sustentable, es precisamente que la comunidad de acogida debe de ser de las principales impactadas y beneficiadas de manera positiva.
Está bien, así se entiende ya.
Es que así debe casi ser. Casi que pues ellos son los que van a operar de alguna manera, ser.
Así.
Aquí
en todas partes del mundo, así.
Así es.
Así debe ser.
Y luego.
Pero, bueno, aquí estoy hablando algunas hojas del brochure, ¿no? Acá viene otra parte importante. ¿Cómo se estima esto? Ya bien, todas esas etapas, años, tamaños, etcétera. Aquí está la estimación de inversiones de una primera etapa. ¿Y de dónde van a salir esas inversiones? Fondo. Entonces aquí dice, por ejemplo, siguiendo el mismo orden, está por escondido los proyectos que ya vimos. Entonces aquí sería iniciar la primera etapa. Sería un hotel 200 cuartos, 40 millones de dólares. Un club de pesca, 4. De los proyectos que dijimos, son los dos primeros que podían detonar ahí.
¿Y esos son de qué año, perdón? Porque ya ahorita no serían esas cantidades.
Este proyecto sigue vigente, quiero decir.
Sí, pero habría que hacer el ajuste con...
Y precisamente este tipo de precios hacen dólares precisamente para esa pregunta.
Para que no haya tanto problema.
Para que no haya, pues es dólares, ya lo transcribes y eso, pero es internacional y es dólares.
Ok.
¿No? Entonces, a los dólares de ahorita, digamos, es como si fuera un precio constante, digamos.
Ok.
Entonces, en Loreto... Sería una clínica spa geriátrica, parte de lo que preguntaba, sería lo primerito que hay que hacer.
Sí, ponles un hospital.
10 millones de dólares.
Y un spa.
Un hospital, claro. Pero con la especialidad de
para ellos, sí. Pediatría, ajá.
Geriatría.
Ah, no, pero imagínate, ¿no? Geriatra. Un hospital pediátrico, pero
bueno, ¿por qué? Bueno, pues si Ross Geller iba a los 40 al pediatra, ¿por qué no?
Y un centro de oficios y artes. Centro de oficios y artes.
Claro, para que se entretengan.
Claro. Podrían ligarse con la realidad de los pescadores, con la agricultura en mar.
Con el artesano.
Con la agricultura, con el artesano, con todos ellos, sí.
Con el hacer vino.
Sí, ustedes tienen todo el tiempo del mundo y si van a estar aquí en estadía larga.
¿Cuánta gente internacional de esa edad tiene toda la experiencia para vino, para esto, para música, para lo que quieras?
Sí. ¿No? Ah, incluso ellos mismos podrían impartir aportar. Clases, ¿no? Exactamente.
Luego Santa Rosalillita y Santispac, un parque temático no internacional, acuario del mundo, que fue como le puso Jacques Cousteau.
$500 millones.
Un centro internacional de kayak, 5 millones de dólares. Después en Santa Inés Mulegés, 3 campos de golf, 40 millones de dólares. En proyectos de villas inmobiliarias, 50 millones de dólares. El Bule, un retiro allá en la sierra, en la montaña.
Sí, órale.
Para que vean las tres ahí cerquita, las agarren.
para que se metan al temazcal y hagan la ayahuasca. Y se encuentren con ellos mismos.
Una fogata ahí en la noche.
A Huitzilopochtli.
Ya llegué con mi lanzadardos. ¿Quién primero?
O hay otra que es de veneno de rana, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso?
El sapo, ¿no?
No sé qué cosa es.
Un centro turístico alternativo. Y en Santa Rosalía, malls, comerciales, ventas, sí. Los centro casinos. Gastronómico y tecnología.
Casi. Pues hasta a lo mejor casinos. Espectáculos como estos que hace Xcaret, ¿no? Recuperando el tema del folclore y de las fiestas y de todo eso.
Sí, ahí es un poco más comercial y más
Sí, por lo que estaba mencionando.
Se da
el centro cultural tal vez, ajá.
Pero esto, ¿cómo te diré? No es tan de plástico, no como esto está propuesto en serio. O sea,
sí, porque para vivir.
Para que funcione así en la realidad, en la vida. Y metas a la gente
Hablando de gente que va a estar 6 meses.
Sí, a mí tampoco, ¿no? A mí no se me antoja, por ejemplo, el tipo de bailes, eso que hacen en Xcaret, también se me hace un poquito así.
No, a mí sí me encanta.
Está mal, pero no es lo
que
pasa aquí.
No, pues eso ya es cuestión de gustos, cada quien, o sea, gente que sí le gustará y todo.
Por lo pronto, sí dan a conocer a todos los demás turistas, esas cosas, que qué bueno.
Que existen.
Pero esto
en México
va más allá. Uh-huh. Esto, sí, es, esto es hacer cultura, vida y pensar, ¿cómo llamarlo?
Pues es una experiencia.
Vivir bien.
No, sí, es, no es un, no es cascarón, es que tú vivas esa experiencia, pero pues porque ya estás viviendo
para,
ahí.
Pero para la gente también de ahí y la de fuera. Uh-huh. Es decir, es, sería un modelo, o no sé cómo llamarle, un ejemplo internacional de que se pueden hacer las cosas considerando ya lo que viene, lo, ya, ya esto ya cambió.
Integrarlos,
si no,
pues,
si se seguimos menciona con lo mismo, pues, como decían aquel político,
mismos resultados.
Si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a obtener lo mismo.
Claro, claro.
Esa frase se la deberían de tatuar cuando entran luego a funciones, a véngase, y aquí se la tatuamos con sangre. Uh-huh. Por ahí.
Bueno, entonces todas estas graba inversiones son 44 millones de dólares para Loreto, 13 para tal, 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 la suma total son 700 millones de dólares. Entonces, esto es. Hay muchas, aquí está toda la historia de Loreto y sí, aquí hay varias anexas buenísimas.
Pues arma otro de Loreto.
Pero ya se entendió
de manera muy, muy lógica que sí, qué es lo que es, aporta el proyecto y qué es lo que se quiere hacer, ¿no?
Mire, pues podemos terminar con esto, uh-huh, como forma global. Los mercados probados, ya probados en todas esas zonas, uh-huh, es el náutico, los pensionados, el inmobiliario de segundas casas, la pesca, el golf y la playa sol. Esos ya están, ahí van funcionando.
Sí.
A su manera. Algunos potenciales son el kayak, parques temáticos, ecoturismo cultural, gastronomía y enología y paseos en globo.
Uh-huh.
Alpinismo,
¿no?
Hay también aquí, por supuesto. Uh-huh. Hay aquí situaciones que son como todavía como diamantes dentro de todo esto, que por ejemplo la marina de Puerto Escondido es una cuestión natural bellísima. Uh-huh. Es una marina natural que hizo la propia
naturaleza.
La naturaleza, y eso vale oro ahí.
Es único.
Uh-huh. Está cerquita de Loreto, es Nopolo, pues.
Uh-huh.
También hay otras que este proyecto tiene otra virtud, que si se hacen esas características y esas maneras, viene la situación de ligarlo, porque de ahí se liga al continente, uh-huh, para el Chepe.
Uh-huh. O sea, que está muy cerca.
Sí.
Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no se ha hecho?
No, pues es complejo. Es decir, aquí la inversión de esto, estás viendo aquí lo que dije. La de
no,
la primera
sé,
etapa y lo hemos presentado.
Pero se ha lanzado alguna convocatoria, o sea, no hay por entonces, parte de, por ejemplo, gobierno que quisiera como dar el primer paso, como de lanzar una convocatoria de este es el plan que tenemos, ¿quién le entra?
Esto ya ahorita ya está un poco más alejado, pero cuando estaba vigente, más vigente todo, y la manera de, es que México se ha ido desgraciadamente en muchas cosas deteriorado en vez de ir avanzando. Uh-huh. En el aspecto turístico hubo mucho auge cuando Fonatur y cuando Bancomex después de Fonatur. Uh-huh. Pero hoy en día no lo entienden, no saben de qué estamos hablando. Uh-huh. O sea, no entienden.
Dejó de ser una prioridad.
Dejó de ser una prioridad y
para los que están arriba, porque para muchos de los que nos dedicamos a eso no lo es.
Por el lado de institucional, ajá, de gobierno.
Es que también la gente que han puesto ahí
está,
de cabeza,
francamente, por eso los que están acéfalo ahí, es decir, puro ignorante.
Sí.
No saben de lo que están ni para qué están, nada más para decir sí.
Uh-huh.
Por el lado de y sí a unas cosas y no a todo lo demás.
Sí.
Y por el otro lado, la iniciativa privada, pues ¿qué se hace? Se encoge ante ese panorama.
Claro, porque no tienes certidumbre,
claro,
de qué va a pasar con
no
tu inversión.
Arriesgar, no tienes por qué. Entonces,
claro.
El efecto para toda la
no
sociedad.
No tienes que te
economía,
respalde, por supuesto.
Mal.
Sí.
Entonces,
qué lástima.
Pero bueno, no, está vigente y hemos visto a muchos grupos de toda parte del mundo,
uh-huh,
chinos, ingleses, franceses, de todo tipo.
Uh-huh.
Hemos tenido prácticas en su tiempo con Bancomex para ver si él podría ser, por supuesto, si esto logran los inversionistas, ya están los terrenos, logran los inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, sí les damos apoyo financiero.
Pero necesitan la parte.
Pero esto fue antes de
pandemia.
Del cambio drástico que hemos tenido últimamente,
sí,
en México.
Sí, sí, sí.
Ahorita
sí,
ya no sé ni qué.
No, es que necesitas necesitas ese tercer pie para la mesa.
Por supuesto, este nivel de
proyecto no se hace. Es indispensable, por supuesto.
Y hay ejemplos como el que puse aquí, y son con toda intención.
Ajá.
Porque los últimos dos fueron de Sandy Beach en Puerto Peñasco y de Isla Navidad.
Te diría, no, eso ahí no, eso hay que ponerlo ahí en Santa Lucía.
Ok. Pues con esto cerramos el episodio del día de hoy, riéndonos como siempre de esta bonita realidad.
Me paro y me aplauden, ¿no?
Sí, aplausos. Tiras el micrófono.
La matraca.
La matraca, por favor. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. Ríase, es lo único que nos queda. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Y les agradecemos que se hayan quedado, como siempre, otra hora más a este
episodio. Hasta luego, espero que les haya sido interesante.
Claro, sí, viene otro capítulo para
la próxima semana. Así es. Nos vemos, barrocos. Bye.
Hasta luego.